1380 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, la prédica semanal del apóstol Guillermo Maldonado, líder de la iglesia Rey Jesús. Jesús vino a la tierra a demostrar lo sobrenatural con milagros, señales y maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
Bendiciones para todos, soy el apóstol Guillermo Maldonado. Vamos a hablar de un tópico, algo muy especial. Yo quiero que escuche todo esto, va a bendecir su vida, va a cambiar su vida. Todas las cosas nuevas que Dios trae es para que tengamos un encuentro fresco con Jesucristo. Y Dios va a intervenir en favor de su vida. Si usted necesita oración, vamos a estar orando por usted. Hay personas en los teléfonos, en el call center, esperando su llamada, porque hay mucha gente con necesidad y pues nosotros queremos orar por usted.
Si usted necesita oración por su familia, un milagro en su vida o quiere más información acerca de nuestro ministerio, llámenos ahora 1-305-382-3171. Hay operadores en nuestro centro de llamadas esperando para orar por usted.
Marcos capítulo 9, verso 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Esta vez que fuimos a Myanmar, 35 sordomudos de nacimiento fueron sanados. O sea que eso es para hoy, eso es real. Maestro, trae a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajo. Y dije a tu discípulo que le echasen fuera, ¿y qué? Vamos a leer, siga. Respondiendo les dijo: oh generación incrédula. Vamos todos. ¿Hasta cuándo? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, ¿por qué? Cristo era muy parecido físicamente, no era blanco ni rubio como la gente se imagina, porque era la tribu de Judá, era como tan, canela, eso, hermano. ¿Y por qué dice que cuando vio a Jesús? La autoridad espiritual es transparente. En lo físico, cuando usted vio una chapa y dice policía de Miami y está parando el tráfico, ¿cuántos se paran? Porque la chapa. En el espíritu, la autoridad, cuando una persona está bajo autoridad y tiene autoridad, la autoridad es transparente. O sea, no vieron el físico de Jesús, vieron la autoridad que cargaba. El diablo sabe cuando tienes autoridad. Cuando no te sometes, no tienes autoridad. Actúas con la autoridad de otro. Ese es otro tópico para otro día. Lo vio, lo sacudió. Verso 21. ¿Qué le preguntó? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué le preguntó cuánto tiempo? Por dos razones. La primera, Cristo quería saber cuál fue la entrada para ese demonio, el punto de entrada. Y dos, quería saberlo porque todo lo que tiene mucho tiempo en algo desarrolla raíces. El cáncer tiene raíces. La amargura tiene raíces. Y Cristo quería saber con qué estaba lidiando. Todo lo que tiene raíces se va a convertir en una fortaleza. Tres cosas. ¿Cuándo entró? Si ha estado mucho tiempo. ¿Desde cuándo padece? Porque él quería saber si es una fortaleza. Le dice, desde que era niño, significa que si tenía 18 años, tenía 18 años ahí. Eso no solamente había establecido raíces, sino que ya era una fortaleza. Verso 21, desde niño, verso 22. Muchas veces le echen el fuego y en el agua para matarle, pero si puede hacerlo, ten de misericordia de nosotros. Verso 29. Este género, ¿cuál género? Esto ha estado aquí mucho tiempo, ya tiene raíces. Algo que ha estado mucho tiempo y tiene raíces se va a convertir en una fortaleza. Y dijo Cristo, este tipo de fortaleza no sale con una oración simple. Si hubiese sido así, ya estuviera libre. Los apóstoles lo hicieron y no salió. Oído, sale con ayuno y oración. Para arrancar una raíz tan profunda, se requiere poder para demolerla. Y en ayuno y oración es donde sale ese poder. Quiero hablarles en esta mañana acerca de las fortalezas de amargura. Una persona entró acá y la liberamos de la fortaleza de amargura. Y dijo, tengo una herencia, tengo 10 años esperando y nunca me ha llegado. Pero odio a mi marido porque me fue infiel. Esa fortaleza estaba deteniendo que viniera su de repente. El altar se llenó desde allá hasta allá. Gente amargada. Yo le traigo esto, me envía a Dios a hacerlo para liberarlo y para que su de repente le llegue. So, voy a hablarles acerca de la raíz, la fortaleza de raíz de amargura. La raíz de amargura es la causa de divorcios, separación de familias, de enfermedades, y le puedo dar una lista. Porque la raíz de amargura, una vez que echó esa raíz, empieza a dar fruto. ¿Qué es una raíz de amargura? Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia, vamos a leerla todo, 1, 2, 3, no son sino poderosas en para la destrucción de fortaleza. Para darle un manganazo a eso se requiere poder para destruir una fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Es un castillo. Es un lugar donde algo opera para hacer daño. Eso es como un headquarters. Una fortaleza, anote esto, o fortalezas son las mentiras de Satanás escondidas en razonamiento humano, esperando que usted y yo las aprobemos y que nos pongamos de acuerdo. Hay diferentes tipos de fortalezas: mentales, emocionales, físicas, generacionales, denominacionales. Mucho tipo de fortaleza. Entonces, una fortaleza, stronghold, son las mentiras de Satanás escondidas en razonamiento humano, esperando que usted las apruebe. Usted va al médico y el médico le chequea los ojos y dice, tienes astigmatismo y tienes glaucoma. ¿Eso lo padeció tu papá, tu mamá? Sí. Entonces usted dice, ah, entonces es genético, eso lo tienes que tener. Alguien dice, pastor, pero eso es la medicina. Recuerda, Dios está encima de la medicina. Alguien tiene que ponerse de acuerdo para que ocurra. Lo que hace las fortalezas poderosas es cuando la creemos. Una mentira es mentira. El que vive en mentira vive en engaño. Y una mentira no es realidad. La verdad es la realidad. Entonces se esconde en el razonamiento humano. Tu padre eras de esta forma, tú vas a ser de esta forma. Y si tú te pones de acuerdo, ahí es lo que lo hace poderoso. La fortaleza es como un grip, como una cosa que lo agarra la mente, la aprieta, la mente, las emociones. Y el propósito de toda fortaleza física, mental, generacional, emocional, anótalo. El propósito es modificar la conducta de una persona. ¿Qué hace el dentista cuando un diente está salido? Le endereza y ¿qué le pone? Le pone frenillos. para que se alinee. Una fortaleza es la que controla a una persona, la vida de una persona, cómo vive, cómo piensa, y si es una fortaleza demoníaca, pues te va a reducir a nada. ¿Ustedes me entendieron? Son una fortaleza, son mentiras. ¿Cuántos de ustedes saben que el diablo es un mentiroso? Levante la mano. ¿Y por qué usted le cree? Diablo es un mentiroso, sándara. Pero usted lo cree. ¿Por qué usted le cree al diablo que usted nació pobre y va a ser pobre? Cuando dice la Biblia que Cristo se hizo pobre para prosperar a los otros. Entonces le creemos al diablo. La fortaleza son mentiras. Dos, una fortaleza. ¿Qué significa la palabra amargura? Hablando de las fortalezas de amargura. La palabra amargura es una angustia del alma que causa tristeza, resentimiento e ira reprimida. Es una angustia. Conecte mentiras con angustia. Esa angustia que usted tiene, el resultado de haber creído una mentira. Hay una angustia. Hebreos capítulo 12, verso 15. Entonces mire donde dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Oiga, eso está serio. Cuando una persona se aparta de Cristo, ¿cuál es la expresión que usamos? Cayó de la gracia. Si alguno deje de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Lo que Dios me dijo. ¿Cuál es el estorbo para esto de repente? La fortaleza. Os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No dice algunos, ¿cuántos? Una persona amargada contamina toda una familia, toda una iglesia, toda una organización, porque no dice pocos. Entonces el diablo edifica mentiras para poder crear en tu alma una angustia. Vamos a ver la causa. ¿Cuál es la causa de una raíz de amargura? Primero, el abuso. Abuso físico, verbal, emocional, espiritual, etc. Vamos a definir abuso. Hay gente llamando abuso algo que no es abuso. Cuando yo le digo a usted, esto es lo que quiero que haga, y usted no lo hace, sabiendo que es la voluntad de Dios, dice, no, eso es abuso, eso no es abuso. Eso es rebeldía, que no quiere someterse. Abuso es cuando yo le pido a usted que haga, violo su voluntad en contra de lo que usted quiere. No le estoy pidiendo que haga algo correcto. Eso no es abuso. Abuso es cuando una niña es abusada sexualmente. Un niño es abusado contra su voluntad cuando todavía no se ha desarrollado en su mente. No es un consentimiento a la fuerza, violar esa voluntad para ser contra Dios y contra la persona. El abuso es una acción contra la voluntad de una persona. Toda persona abusada viene a ser un abusador. Verbalmente, emocionalmente, sexualmente, espiritualmente, si no se ha sanado. Porque si ha sanado, no hay problema. Pero si ha sanado, y usted lo va a ver. Hay mucho abuso espiritual. Le voy a dar un ejemplo, un abuso. Son novios, y yo como apóstol digo, el Señor me dice que tú vas a ser la esposa de él. Y empiezo a casarlos. Eso es brujería. Eso es un abuso. Yo no me voy a casar con ella, con él, ella. Yo puedo dar un consejo que es diferente. Es algo que va en contra de la voluntad de la persona.
El Señor me habló al comienzo del año de que hay un plan del enemigo que tiene que ver con Daniel capítulo 7, verso 25, donde dice que se le dio poder y autoridad para desgastar, para llevar a los santos a un desánimo, a un desgaste espiritual, emocional. Y con esa razón el Señor me dijo, estas son las 7 estrategias que está usando el enemigo para desgastar al cristiano. Las tentaciones, persecuciones, acusaciones, traiciones, todo esto debemos entender que Dios quiere no solamente darnos la victoria sobre esto, pero una de las soluciones es conociendo cuáles son esas estrategias y cómo lidiar con ellas. Yo le invito a que lea este libro, yo le invito a que reciba ese amor de Dios y las soluciones para todos sus problemas que está confrontando.
A continuación, testimonios sobrenaturales.
La hermana María Valenzuela tiene 5 años de venir a esta iglesia. Sale del país el año pasado y se empieza a sentir mal. Cuando regresa, se va directamente a urgencias donde le diagnostican un linfoma cerca del riñón. Le dicen, señora, tiene que regresar en 3 meses. Cuando regresa, le hacen los exámenes porque ella dijo, yo no me voy a apropiar de ese diagnóstico, yo no lo recibo y yo sé que Dios me sana. Regresa a los 3 meses, le hacen los exámenes y todos están completamente negativos.
Libre de los linfomas.
Inclusive tuvieron que hacerle una biopsia para asegurarse
que estaba sana.
Y ahora ella ora por los doctores.
¿Cómo fue? Cuéntame.
Bueno, yo pues salí para mi país, me sentí mal, regresé del aeropuerto, fui directo a emergencia, me diagnosticaron ese linfoma. Tuve una guerra, no fue fácil, fue una lucha, una guerra poderosa contra el enemigo, yo lo sabía. Oró la profeta, el apóstol por mí. Después tenía que regresar en 3 meses para estar seguro, hacerme un estudio bien riguroso para estar seguro. Y entonces todavía allí veían, decían que algo veían, que me tenían que hacer una biopsia bien, bien peligrosa, decían, por la boca o por un lado del riñón, no era tan segura. Entonces me le hicieron una tremenda cortada aquí y mire, ya no tengo ni señal de la biopsia.
¿Y qué encontraron?
Todo negativo, no tiene nada. Cuando fui, me tomó menos de 5 minutos solamente para darle gracias a Jesucristo y para que el doctor me dijera que orara por él. No tardé ni 5 minutos en que me dio los resultados. Y aquí traigo.
¿Y estás libre de todos los linfomas?
Estoy libre. Yo tenía que venir con la prueba porque traté.
Tienes los papeles ahí de que se fueron, desaparecieron los linfomas.
Traté de dar mi testimonio, pero era una guerra, necesitaba las pruebas, entonces aquí la tengo y le doy
gracias. Esperaste la evidencia y ahora está aquí.
Gracias.
Aleluya, denle un aplauso a Dios.
Paso, la presencia de Dios está aquí. Esta muchacha con tan solo 21 años pensaba que su vida se iba a terminar. Ella cayó en la cárcel porque se separó de los caminos de Dios. Pensó que su vida se iba a terminar completamente, pero el Señor la visitó. Ella se recordó de las palabras que eran desatadas en esta iglesia. No solo la liberaron de la cárcel, pero hoy viene a darle gracias a Dios, porque el Dios de los cielos no solo la liberó de la cárcel, sino que la liberó de la depresión.
Cuéntame. Wow.
Pues yo caí en la cárcel y me sentía que todo había terminado, que mi vida ahí se terminó. Y pues abrí la Biblia y ayuné por 3 días y le pedí a Dios que me ayude, que me guíe, que me saque de todo esos
sentía?
Problemas.
¿Cuáles eran los síntomas que tenías?
Pues nada, estaba terminando. Pues yo pensé que mi vida había terminado, pensé que le había destruido la vida a mis padres. O sea, ya no quería seguir. Y cuando yo abrí la Biblia, Dios me dijo, yo leí una parte que decía que yo le pedí 3 veces por ayuda y Dios le respondió y le dijo que mi gracia es suficiente para ti y que yo soy fuerte cuando tú eres débil. Y en ese momento yo sabía que él me había contestado. Y cuando yo fui a la corte el lunes, yo seguía repitiendo, mi gracia es suficiente para ti. Yo soy fuerte cuando tú eres débil. Si yo estoy contigo, ¿quién estará contra mí? Y ese día Ellos me quitaron mis cargos. Y yo vine aquí hoy para agradecerle, para alabarle y para dedicarle mi vida a Él.
Aleluya, dele gracias al Señor. Ella vino para dedicarle su vida a Él y para darle gracias. ¿Cuántos? Claro, como usted no tenía los cargos, usted no puede darle gracias a Dios. Pero ella estaba, su vida no tenía sentido. Ya ella pensaba que había terminado todo. Pero ahí vino el Dios, donde hay una imposibilidad. Dios dijo, bueno, para el hombre es imposible, mas para Dios todo es posible. Y ahora Dios te liberó de la depresión.
Sí, yo...
¿Cómo te sientes hoy?
Bueno, yo vine aquí a agradecerle, a danzar, a alabarle, a adorarle. Y yo desde la cárcel he estado sirviéndole. Oré por todas las muchachas de ahí adentro. Yo vine aquí y yo voy a seguir aquí. Y me dedicaré toda mi vida a Él.
Aleluya. Aleluya, aleluya. Muchas gracias. Qué tremendo testimonio.
Si estos testimonios han impactado su vida y necesita que oremos por sanidad o un milagro creativo, comuníquese con nosotros. El número es 1-305-382-3171. Los encuentros sobrenaturales están estremeciendo las naciones e impactando vidas con milagros, liberación y salvación. Nuestros socios apoyan centros de salud, dan comida a los hambrientos, visten a los necesitados tal como Jesús nos mandó. A través de las transmisiones en radio, televisión y redes sociales, más de 1,000,000,000 de personas han sido impactadas por el poder sobrenatural de Dios.
Ve todos estos muchachos, le estamos dando juguetes, comida. Yo quiero darle muchas gracias a ustedes por sembrar en este ministerio y sembrar en estos niños. Muchas gracias, bendiciones.
Estos niños no tendrán a nadie que les ministre el amor de Dios a no ser por este ministerio.
Gracias porque apoya este ministerio.
Que Dios los bendiga.
Poderosísimo, qué bueno que usted ha sido bendecido con esto, y estoy seguro que hay amigos que nunca le han entregado su corazón a Jesucristo. La palabra de Dios enseña que todos los hombres somos pecadores, que la paga de ese pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna, que es Cristo Jesús. Amigo, si usted muriera donde fuese, hay dos lugares donde el hombre va cuando muere, el cielo o el infierno. No existe lugar intermedio. El infierno es real, el cielo también es real. Usted escoge, Dios no lo manda al infierno. Nosotros escogemos ir ahí, al cielo o al infierno. Si usted está en casa, está pasando por momentos difíciles, de soledad, de tristeza, y usted está buscando una salida, Cristo es la respuesta. ¿Le gustaría recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida? Haga esta oración conmigo. Repita en voz alta y en su casa. Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, denos una llamada. Hay personas ahí en los teléfonos que están orando por su necesidad, su matrimonio, su casa, su familia. Tome ese teléfono ahora mismo y llámenos. Vamos a orar con usted y Dios le dará la victoria. Y hay personas que están enfermos, están tristes, opresionados en su mente, están heridos en el corazón. Yo quiero orar por usted. Tienda sus manos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tomo absoluta autoridad sobre todo espíritu de enfermedad en esos cuerpos. Se va. Cáncer se va, diabetes se va de sus cuerpos, te declaro libre. Problemas en los huesos están siendo sanados, artritis, discos herniados, escoliosis, sean sanas en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias. Aquellas personas que tienen dedos torcidos se enderezan ahora mismo, se sanan en el nombre de Jesús. Y aquellos los cuales están atormentados en su mente con opresiones, depresiones, miedos, temores, sean libres en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, si usted recibió sanidad, recibió un milagro, comparta con nosotros esos testimonios. Nos puede llamar y estamos listos para orar por usted. Bendiciones, hasta la próxima.
Gracias por sintonizar el programa de hoy y por hacer que este ministerio sea posible a nivel mundial. Con su apoyo, esta generación está siendo impactada por el poder sobrenatural de Dios. Para más información acerca de este ministerio o acerca de los valiosos recursos del apóstol Guillermo Maldonado, puede contactarnos al PO Box 771-330, Miami, Florida 33177. Comuníquese al 1-305-382-3171 o visítenos a elreyjesus.org. Únase nuevamente cuando experimentemos más de lo sobrenatural ahora. La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Algunos expertos expresan que el 80% de los casos de coronavirus podrían curarse sin tratamiento. La doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, nos explica.
Lo que están diciendo es que 80% más o menos de los casos, y eso se divide entre más o menos 40% que son ligeros y el otro 40% que son neumonía, pero no suficientemente grave para tener que estar en un hospital con un ventilador respiratorio. Se pueden tratar en casa, pero te aseguro que esas personas no se sienten bien, están bien enfermas, pero no es necesario estar en un hospital. Lo que deben estar para acabar este brote rápido es no en casa, pero tenemos que aislar esas personas también. Cuando tú dejas a la persona en su casa y hay otras personas en la casa, lo más probable, aunque sean muy cuidadosos, es que las otras personas se van a infectar. Entonces, lo que se tiene que hacer con cada caso, igual que sea ligero, moderado, grave o crítico, los ligeros y los moderados se deben aislar en un lugar sano y salva hasta que se eliminan el virus del cuerpo. Separados a miembros de la familia, menos que si es un niño, claro que entonces un adulto se tiene que sacrificar para atender al niño. Y las personas mayores en general le tocan ir al hospital.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, Vida Positiva. Un segmento comprometido con su gente a través de una mirada distinta y optimista de la vida. Con el doctor Juan Barek y su esposa Sara Barek.
¿Qué tal, mis queridos amigos? Muchísimas gracias por sintonizar nuestro programa Vida Positiva. Yo soy el pastor Juan Barek y siempre es un privilegio poder estar aquí con ustedes a través de las señales de Radio y Televisión Martí. Hoy quiero aprovechar el tiempo para hablarles de un tema que considero muy importante: la caída. El pecado es una tradición cósmica. Y vamos a meditar un poco sobre esto. Porque el mundo fue hecho para la gloria de Dios, mas su gloria en la creación fue manifiesta en el hombre y en la mujer, que son su imagen, creados para dominar la creación y para ser la corona del mundo material. De modo que cuando el pecado ingresó en nosotros, ingresó en el mundo. El pecado original tiene efectos más allá de la humanidad. Afecta al mundo, al cosmos. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, en Romanos capítulo 8, versículo 22. Esto no es solamente para recordarnos la gravedad de la rebelión contra Dios, sino para indicar que la sublevación humana contra Dios altera el orden natural de todas las cosas. Esta es la reacción por la que todo el Evangelio tiene que ser explícito en cuanto a la restauración de los que llevan la imagen del Dios al que servimos y en el que creemos, y también acerca de la restauración de todo el ámbito de su gloria, el cosmos entero. En Génesis capítulo 3, vemos esta importante conexión entre la obediencia de Adán y la caída de la tierra misma cuando Dios pronuncia la maldición. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que se te prohibió comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra, mis amigos oyentes, va a producir cardos y espinas, y vamos a comer hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres y al polvo volverás. En los versículos del 17 al 19. Entonces, la armonía que Adán y Eva disfrutaban con la creación de Dios y el dominio que tenían sobre ella están ahora quebrantados. Dice también las Escrituras: maldita será la tierra por tu culpa. La fractura entre Adán y la creación reflejan la fractura entre Dios y Adán. Mientras que el trabajo de Adán no requería ningún esfuerzo, ahora es penoso. Mientras que la tierra solía ser maravillosamente sumisa hasta ahora, rinde fruto a regañadientes. Donde solía ser fructífera y abundante, ahora ofrece el desafío de espinos y cardos. Y aunque Adán había recibido un cuerpo inmortal, su pecado limitó la duración de su cuerpo al rechazar la bendición de Dios, porque Adán escogió colocar su esperanza en el polvo con el que fue formado. Adán y Eva fueron prestos como las coronas de la creación de Dios. Pero así como van las coronas, va la creación. Su pecado nos trajo maldición a todos, y la maldición se encuentra tan lejos como está el oriente del occidente. Lo que Adán y Eva disfrutaban antes de la caída se identifica con las palabras hebreas shalom. El erudito Cornelius Platinga explica: la conexión de Dios, los seres humanos y toda la creación en justicia, satisfacción y deleite es lo que los profetas hebreos llaman shalom. Nosotros lo llamamos paz, pero que significa mucho para que una simple tranquilidad o un cese del fuego entre enemigos. Encontramos que en la Biblia, shalom significa prosperidad, integridad y deleites universales, una situación abundante en la que las semillas naturales son satisfechas y los dones naturales ricamente utilizados. Una situación que inspira alegría y asombro cuando el Creador y el Salvador abre puertas y les da la bienvenida a las criaturas en las que se deleita. Shalom, dicho en otras palabras, es como se supone que tendrán que ser las cosas. El orden que Dios, mis queridos amigos oyentes, ha establecido cuando creó el universo y a nosotros como sus habitantes, se refleja, por cierto, en la ley, se resume en la orden que reciben los primeros seres humanos de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero va más allá de un mandato legal. Es un sistema de órdenes en el estado de todas las cosas. Shalom es la palabra que indica que todo está en armonía con la santidad de Dios. Por eso, cuando había shalom, Adán y Eva administraban la creación que Dios les había dado de una manera que reflejaba fielmente la gloria de Dios. La forma en que cultivaban el jardín, inalcanzablemente extrayendo de él los mejores frutos, era un reflejo de la manera en que Dios sacaba a luz lo mejor de Adán y de Eva, sin ningún esfuerzo. Por eso todo el lugar funcionaba como una máquina bien aceitada con el gozo del Señor. Pero sin embargo, su pecado lo entorpeció todo. Vemos cómo la relación entre los seres humanos y el jardín se rompe cuando se quiebra la relación entre ellos y Dios. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecha. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida, que relata en el Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24. El camino para regresar estaba bloqueado. La shalom quedó completamente destrozada. Los efectos posteriores son desastrosos y de largo alcance. En el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés, es quizás donde mejor se explora y se lamenta la caída de esta estructura. En su clásica novela Moby Dick, Herman Melville escribe que Eclesiastés es el acero bien cincelado de la congoja, y que esta obra atribuida a Salomón es el más verdadero de todos los libros. Está diciendo que podemos confiar en Eclesiastés porque en él encontramos la tristeza. Porque a veces podemos confiar en un hombre que tuvo una vida difícil, Mas sin embargo no tiene nada que perder, de modo que podemos suponer que va a hablar con honestidad. Esa no es la tendencia de nuestro mundo, que convierte al éxito en un ídolo. Estamos desesperados por tener éxito. Hay compañías cuyo único objetivo es motivarnos a tener éxito. Y yo les pregunto, ¿han visto alguna vez los productos con historias de éxitos? Incluyen los afiches ahora icónicos que dicen cosas como trabajo en equipo, con una pequeña frase debajo. Me gustan aún más los afiches que se burlan de los afiches con historias de éxitos que se denominan desmotivados. Uno de mis favoritos muestra una fotografía de un barco que se está hundiendo y el subtítulo dice algunos y en muchas veces el viaje es algo complicado y termina muy mal. Porque la gente se traga muchas veces lo que ve y que no es real. Nunca encontré a nadie que me dijera, no deseo tener éxito, ya sea en los negocios o en la vida o en la familia o en las relaciones. Todos deseamos tener éxito. Porque, por ejemplo, las iglesias hoy lo reconocen y orientan toda su misión en desarrollar a su alrededor la necesidad que tiene la gente de bendecirlos y orientarlos para tener éxito. El mensaje es que estar fuera del círculo del éxito es no ser de una u otra manera normal o vencidos, que la verdadera historia y la verdadera victoria o sinónimos con el éxito terrenal, práctico y material, sí puede suceder. Pero por supuesto, la Biblia aborda el tema del éxito. Más que específicamente, la Biblia habla de la noción del éxito en esos cinco libros que están reunidos en la mitad del Antiguo Testamento. Se llaman los libros sapienciales. Job, Salomón, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Cada uno de esos libros contiene su propio objetivo. El libro de los Proverbios es una clase de guía de campaña hacia el éxito. Aborda todo desde el dinero hasta las relaciones, hasta el carácter. Los Salmos, uno de mis libros favoritos, les contaré, presenta alguno de los escritos del gran rey esquizofrénico. Valga la redundancia, David, pienso que era esquizofrénico porque en un renglón dice, ¿cuánto tiempo, oh Señor, me vas a abandonar? Y luego dos renglones más abajo dice algo así como, ¡qué magnífico eres de estar tan cerca de mí! Pero mi alma resuena con eso. Miren, los salmos contienen bastantes síntomas, bastantes cánticos de victoria. Los Cantares es un libro sobre la celebración del sexo matrimonial. Esto es un dulce éxito. Y ahora nos quedan dos libros. En la literatura sapiencial, Job y Eclesiastés. Estos dos libros forman una sola lección desde los dos extremos opuestos del espectro. Por ejemplo, Job demuestra las profundidades del sufrimiento humano y proclama las profundidades de la gloria de Dios de una manera muy personal. Y ustedes notarán que el libro de Job pone el quebranto y la liberación bajo ese lente del microscopio de las mismas maneras que relata en Génesis capítulo 2 con la creación. Pero el Eclesiastés, como Génesis capítulo 1, nos da una mitad más interesante para entender. Algo que es espiritualmente telescópico. La gente que tiene experiencias similares a las de Job pueden suspirar Bueno, si la vida no fuera así, yo tuviera más dinero y si yo tuviera más poder, si yo tuviera más amigos, si yo tuviera una religión menor o si mis padres no fueran tan malvados, si yo hubiera criado a mis hijos, a mi familia en otro lugar diferente. Lo que comienzan a gestar en su mente algunos que hablan así es la idea de que en algún lugar más allá del arco iris hay una experiencia mejor. Pero el problema con eso es lo que nos dice el predicador de Eclesiastés. Aquí se los voy a leer en Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Nos dice que este libro contiene las palabras del predicador. El identificador se traduce a veces como maestro. Tan pronto comienza, nos vamos enterando de que este libro es más que la historia de la vida de una persona en la crónica de una lección aprendida. Las palabras del maestro, el hijo de David, el rey de Jerusalén, el autor de Salomón, es este hombre que es rey de una nación próspera, rica y muy poderosa y que tiene más riquezas, más poder y más fama que lo que nosotros podamos jamás tener. Es un hombre muy educado. No se crió en la calle. Él nos supera en términos de educación, riqueza y de mucho poder. Y en los versículos 2, él escribe, lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro, lo más absurdo de los absurdos, y repite. Ahora bien, esta palabra, absurdo, en el hebreo, tiene el sentimiento que dice categóricamente sin sentido, que alegre a una vida y que comienza con este libro enseñándonos a absorber y absorber. Todos podemos mirar la vida y estar de acuerdo en que en alguna de sus partes no tiene propósito alguno, como por ejemplo las corbatas a los gatos. Y suena gracioso, pero Salomón lo amplía aún más y nos dice que todo en la vida carece de sentido. Lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro, lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. No nos está diciendo que algunos, de alguna manera, pueden entender y les puede molestar algunas situaciones en la vida, pero lo que quiero sintetizar es que Salomón dice todos y todo puede tener éxito cuando tenemos a Dios. El matrimonio, que todo tenga sentido, que todo produzca un buen placer, que todo nos lleve a una meta de prosperidad y de visión y de enriquecimiento espiritual. Y no tener el temor de sobrellevarlas. De hecho, mis queridos amigos oyentes, a lo largo de los 12 capítulos de Eclesiastés, él usa la palabra hebrea, Ebel, sin sentido, 38 veces, porque encara el problema de una manera muy directa, porque él quiere que tengamos el pensamiento positivo. En Eclesiastés capítulo 1, versículo 3, Salomón escribe, ¿qué provecho saca el hombre de tanto aferrarse en esta vida? Esta es la razón por la que él dice que la suma de todas las experiencias acumuladas durante nuestra vida no tiene sentido como resultado de nuestro trabajo. Nos morimos y dejamos todo sin cambiar por todo lo que logramos, ya sea que nos levantemos a las 5 de la mañana y salgamos corriendo a trabajar o duraremos 10 horas haciendo nuestra labor. Hagamos lo que hagamos, vamos a morir. Y por sobre todas las cosas, vamos a dejar todo sin cambiar. Pero moriremos porque está escrito. Y en el Salmo 1, versos del 4 al 7, dice generación que van y generación que vienen, mas la tierra siempre es la misma. Sale el sol, se pone el sol, y afanoso vuelve a su punto de origen para de allí volver a salir, dirigiéndose al sur o girando hacia el norte, sin cesar, va gimiendo el viento para de nuevo volver a girar. Todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se sacia. A su pronto regreso va y volverán los ríos para de allí volver a fluir. En conclusión, Salomón describe la vida como si fuera una cinta de correr. Nos vamos atrapando en un montón de esquemas circulares y al final del día cada generación corre con el vigor de un hombre transpirado sobre la cinta de correr en el gimnasio y al final, mis amigos oyentes, no vamos a ningún lugar a menos que tengamos la esperanza de acercarnos a Dios y de la recompensa de la vida eterna, de que de alguna manera vamos a trabajar afanosamente siempre y cuando tengamos esa maravillosa esperanza. Por eso mañana el reloj, el despertador va a sonar y nos vamos a levantar, nos daremos un baño, nos vestiremos y saldremos para la oficina, nos ubicaremos en nuestro círculo de trabajo. Y a la hora del almuerzo comeremos algo y probablemente con algunos amigos. Pero después del almuerzo regresaremos a nuestro escritorio, a nuestro cubículo, a la oficina, a la tienda, al aula de la clase, al lugar donde sea. Y trabajaremos, y trabajaremos. Y quizás nos vamos al gimnasio, pero probablemente no. Nos vamos a la casa, comemos y hacemos todo. Y vemos la televisión y nos vamos nuevamente a dormir y así. Y cuando nos damos cuenta, el tiempo pasa. Y todo eso produce en nosotros, a veces, la desesperanza de un círculo vicioso que muchas veces algunos nos deprimen. Por eso, sin embargo, a algunas personas les guste creer que ese no es el caso. Dejen que les muestre cómo lo hacen muchos, de acuerdo a Eclesiastés capítulo 1, versículos del 9 al 10. Casi para ya terminar. Lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Hay quien llega a decir, mira que esto sí es una novedad. Pero eso ya existía desde siempre entre aquellos que nos precedieron. Queridos amigos, Salomón está básicamente diciendo que no hay nada que podamos llamar nuevo. Creemos que hemos encontrado una salida, algo diferente a la rutina, pero no es así. Ya lo han probado y no ha funcionado. Las brillantes distracciones de la vida, las cosas nuevas, son una parte muchas veces engañosa de las cosas que a veces nos debilitan. Pero solamente Dios. Y lo que Él hizo por nosotros en la cruz, al ser nuestro Rey y nuestro Salvador, nos da la esperanza de cruzar por esta vida con una paz y una tranquilidad profunda. Permítame orar por usted. Señor, pedimos que cada uno de nuestros amigos sean motivados para que con esta inspiración sean llevados a ti. Bendícelos. Dales paz y dales tranquilidad. Pedimos por Cuba y por todos aquellos que necesitan de ti, porque te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesús. Amén. Mis queridos amigos, muchísimas gracias nuevamente por sintonizar este programa. Yo soy el pastor Juan Barek. Que tengan una rica y bendecida vida positiva. Hasta pronto.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria de interés internacional debido a la rápida expansión del coronavirus, basándose en las consecuencias que esta epidemia podría tener en países subdesarrollados y con inferiores infraestructuras sanitarias. El coronavirus es una enfermedad infeccioso-respiratoria que fue detectada por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Su modo más frecuente de contagio es en forma aérea debido a pequeñas gotas que son emitidas al estornudar, toser o expirar. Los síntomas del coronavirus se manifiestan de una forma leve, como la gripe, pero pueden escalar rápidamente a un estado grave e incluso a provocar la muerte. Estos síntomas incluyen fiebre, tos, fatiga, debilidad física y psíquica y dificultad para respirar. Pueden aparecer entre 2 y 24 días después de la exposición al virus y deben ir en neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y shock séptico. Aunque no existe aún un tratamiento o vacuna para la cura del coronavirus, se cuenta con medidas de higiene preventivas para evitar su contagio. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar y al hacerlo, mantenga una distancia prudente con las personas en su entorno. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Limpie o desinfecte las superficies que son tocadas con frecuencia usando un producto doméstico de limpieza o algún desinfectante que contenga por lo menos un 60% de alcohol. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. En caso de que presente algunos de los síntomas del coronavirus, use una mascarilla para prevenir la propagación de la enfermedad y consulte con su médico inmediatamente. Un diagnóstico a tiempo de este peligroso virus pudiese ser vital para un tratamiento efectivo y una posible cura. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030. En los 7,335 y en los 9,805 kilohertz y a través